Salud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Pensamientos, sentimientos, emociones. Eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias. Cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades. Un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Casa de la Virgen Radio. En esta tercera temporada estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades, que está basado en el libro La Enfermedad como Símbolo, escrito por Roediger Dahlke. Este autor propone que todas las enfermedades que sufrimos tienen su origen en las emociones y pensamientos. Ojalá que pues todo esto que platicamos aquí en cabina con el maestro Ramón, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes, les sirva en su crecimiento espiritual. Ya estamos listos, como cada jueves, para que nos escuchen en sus hogares o centros de trabajo, solamente a través de Magnitud Radio. El tema de hoy es anorexia y bulimia. Es un tema que afecta a los jóvenes desde edades cada vez más tempranas, así que no se lo pierdan. Antes de empezar este tema, le voy a dar la bienvenida al maestro Ramón, quien es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, Diana, aquí con el gusto y el placer de estar con el auditorio y contigo, con ustedes, aquí con Gabriel y con Diana. Y bueno, pues en este nuestro último programa del año.
Pues sí, ya estamos a casi nada de acabar este año, ya este sí. Es el último programa y pues no sé si tenga algo que platicarnos de lo que habrá próximamente en la Casa de la Virgen ya en estos últimos días.
Pues cerramos con broche de oro. El próximo martes 21 vamos a tener nuestra meditación de abundancia para el 2011. Cada año en el equinoccio de invierno, en el solsticio de invierno, nosotros celebramos una meditación especial para la abundancia. Acude muchísima gente, tenemos más de 200 personas ahí en el espacio de la Casa de la Virgen, lo cual es un placer y es un honor. Y bueno, pues el objetivo de esto es que podamos pues agradecer por todos los bienes y beneficios recibidos durante el año 2010 y prepararnos para lo que vamos a recibir durante el año 2011. Entonces va a ser el martes a las 7 de la noche, todo el público está invitado, quienes gusten asistir lo pueden hacer. Es de donativo voluntario la meditación y lo que van a tener que llevar es semillas y una veladora de color naranja.
¿Cuánto de semilla?
Lo que quieran, esto es una decisión personal en cuanto al tipo y cantidad de semillas. Sí, es compartir la abundancia. Lo que vamos a hacer con esas semillas es depositarlas en una cazuela. Ya ayer me fui a hacer la odisea de comprar la cazuela, porque el año pasado la que teníamos no alcanzó. Pues fui a hacer todo el circo de irla a traer a la Merced, fue así impresionante lo que tuvimos que pasar para poderla llegar. Es una de 15 kilos, es enorme, y entonces ahí vamos a estar depositando, cada quien que llegue va a ir depositando las semillas en la cazuela. Las vamos a ir revolviendo vamos a hacer toda la carga energética que es necesario a través de la meditación, y luego al final cada uno recuperará la cantidad de semillas que aportó. No se vale llevarse de más, cuidado, nada más las que aportó. Entonces esto va a permitir que con esas semillas cada quien en su casa siga haciendo sus trabajos de abundancia con su gente. Lo pueden compartir con otros familiares porque esas semillas van a quedar cargadas con la intención y con la energía de la casa de la Virgen y de esta ceremonia. Entonces, traten de ser puntuales, tomen en cuenta que es martes antes de Navidad, que nosotros estamos en la colonia Roma, es una zona un tanto conflictiva para el tráfico, más en estos días, se ha agudizado desde finales de noviembre. Entonces, sí es importante que tratemos de tener una precaución, tratar de estar un poco antes de las 7, porque además por el volumen de gente, pues sí va a ser un poco complicada el tráfico interno en la meditación. No vamos a cerrar la puerta esta vez, el año pasado sí pusimos hora de límite, vamos a tratar de que la gente llegue lo más temprano por convicción, pero pues también necesitamos evitar ahí tráfico excesivo en el edificio. Entonces vamos a estar ahí, va a ser muy interesante lo que ahí se produzca. Las veladoras les van a servir para sus meditaciones posteriores. Quienes no sepan meditar, bueno, ahí van a meditar, van a saber qué cosa es. Les damos alguna instrucción ligera para que lo puedan hacer. Y bueno, lo importante es que ustedes vayan comprendiendo exactamente cómo van a poder trabajar con su abundancia. Entendiendo por abundancia no solamente la parte material, no solamente la parte material o la parte de dinero, sino la abundancia en amor, la abundancia en paz, en felicidad, en tranquilidad, en armonía, en convivencia. Entonces todo eso es lo que de alguna manera vamos a tener como posibilidades de tener como abundancia. La parte material es el resultado de tener la abundancia de todo lo demás, pero vamos a estar pidiendo por todos los aspectos necesarios para que nuestro año sea excelente. Entonces es el martes 21 a las 7 de la noche, más o menos calcúlenle salir como a las 10:30 de la noche, ese es el tiempo que durará la meditación. ¿Sí? Ese es el evento más próximo, y para el mes de enero, para el sábado 29 y el domingo 30, ese fin de semana, vamos a tener nuestra siguiente generación que arranca de Reiki. Vamos a tener el primer grado de Reiki de 9 de la mañana a 7 de la noche, sábado y domingo. Y va a trabajar, es un grupo que va a trabajar el último fin de semana de mes solamente. Solamente un fin de semana y es el último. ¿Por qué un mes entre sesión y sesión? Porque hay trabajo que hacer, hay tareas, hay prácticas, hay autotratamientos y demás. Entonces arrancamos 29 y 30 de enero. Tenemos temazcal el 16 de enero también, vamos a tener un temazcal. Ese sí ya está, el anterior fue un poquito más selectivo, solamente para alumnos y maestros de la Casa de la Virgen. Para el próximo ya lo tenemos abierto para todo el público. Tomen en cuenta que hay límite de participantes, son solamente 15 personas, entonces si quieren participar, pues de una vez vayan haciendo su reservación para el lugar. Todavía no tenemos la sede, ¿no? Elvia, que es la temazcalera, ya nos definirá en dónde vamos a trabajar, pero es ya seguro que es el día 16.
Y se va a hacer esto cada mes, ¿no?
Sí, la intención es que cada segundo domingo de mes tengamos un temazcal para que podamos participar en él y pues nos sirva también para mantener el estrés y la tensión en orden, ¿no? Esa es básicamente su intención. Entonces, pues también los esperamos y pues creo que son los anuncios para el mes que entra.
Bueno, pues ahí los esperamos el 21
El 21 a las 7 de la noche.
Perfecto. Bueno, les recuerdo que pueden escuchar la repetición de este programa el sábado de 8 a 10 de la mañana aquí en Magnitud Radio, y también están próximamente dos programas, este mismo programa estará en la página de la Casa de la Virgen en la parte de radio, ahí puede buscar todos los programas desde la primera, segunda y en esta tercera temporada también. Y bueno, para comentarios puede hablarnos al teléfono de Magnitud que es el 57 48 21 94. Repito, 57 48 21 94, y también estamos en Facebook y estamos aquí en la página de la estación Magnitud Radio, o también vamos a estar próximamente, dan unos segunditos, ya nos conectamos en Casa Virgen, donde el maestro Ramón y yo pues estaremos dándole canalización a sus preguntas, a sus comentarios, y pues si quieren compartir una experiencia, adelante. Recuerden además que tendremos la meditación para cerrar este programa, y pues ya entrando de lleno con el tema de hoy, que es anorexia y bulimia, para empezar, maestro Ramón, estas dos enfermedades, bajo mi punto de vista, pues me parece que son generadas por las tendencias de la moda, ¿no? Porque esto, pues, no sé si no se veía en los, no sé, antes de los 50, no sé exactamente desde qué fecha, pero me gustaría preguntarle qué opina usted de estas dos enfermedades y con respecto a la moda.
A la moda, mira, es una esquizofrenia, o sea, es un problema de enfermedad mental. Entonces, es vinculado justamente a estos problemas de la moda o de las tallas o de la delgadez y la gordura, del exceso de peso y toda esta exigencia en cuanto al perfil de la mujer como una mujer delgada, como una mujer, y la delgadez como una belleza. Cuando en realidad como seres humanos pues no necesariamente tenemos esas características. Una mujer de campo que trabaja, que está haciendo ejercicio físico, pues mantiene una figura esbelta, pero no una figura hiperdelgada. Entonces, esto sí tiene que ver con la base de la moda y de las tendencias actuales de la sociedad, pero justamente se vincula en aquellas mujeres que tienen un problema de rechazo materno intrauterino, y de ahí es de donde empieza a surgir toda esta situación.
Pero las causas emocionales las vamos a ver más adelante, okay,
¿le parece? Parece muy bien, sí.
Bueno, pues tanto la bulimia como la anorexia son padecimientos que uno, pues, también los busca de una manera consciente. Bueno, no sé, eso también quiero preguntarle, ¿cuáles serían las principales diferencias entre otras enfermedades que buscamos de manera consciente, como esta que es la anorexia y la bulimia, y de las otras que, pues, a lo mejor no tenemos como... No, digo, yo me voy a enfermar por esto.
Bueno, yo creo que hasta ahora que estamos haciendo este tipo de programas de difusión de la raíz emocional de las enfermedades, se empieza a tomar como conciencia de que una emoción, un pensamiento puede generar una enfermedad. Yo creo que nadie conscientemente va a decir, a ver, me quiero que me dé gripa, ¿no? A lo mejor sí, ciertas personas, por llamar la atención, personalidades histéricas, pues se enferman a propósito porque su ganancia secundaria es llamar la atención. Y sí lo hacen un tanto conscientemente, pero la mayoría de la gente, pues de repente tienes un cáncer, de repente tienes diabetes, de repente tienes gastritis, de repente tienes un problema en la vesícula, pero no hay una conciencia en cuanto a que la quieras tú provocar. Es una enfermedad que brota, que surge de tu cuerpo. Ya cuando te pones a analizar, pues te das cuenta de que existe una raíz emocional que la llevó y que la desarrolló. Entonces, la anorexia y la bulimia son, bueno, la anorexia es un antecedente a la bulimia, digamos que son continuación una de otra, tienen la característica de alguna manera de presentarse en determinadas etapas, que es la adolescencia, por allá de la entrada a la pubertad, de la entrada al desarrollo del cuerpo de la mujer, y a partir de ahí puede durar un cierto tiempo o quedarse como una característica de personalidad el resto de la vida del sujeto, de la persona.
Muy bien, pues... ¿Cuáles son las características de la anorexia?
Ok, bueno, la anorexia básicamente tiene como característica el hecho de tener una cierta preocupación por poder, por el peso, por el sobrepeso, por el exceso de peso. Empieza como por etapas. Lo primero que aparece es un cierto miedo a subir de peso, que sería la anorexia nerviosa primaria. Luego tendríamos la anorexia de tipo restrictivo, limito la ingestión de alimentos, me limito a comer para que entonces eso evite de alguna manera que yo pueda subir de peso. Esa sería la segunda etapa. Luego viene la anorexia nerviosa secundaria, ¿no? Uh-huh. Esta ya tiene que ver con una enfermedad psiquiátrica. Puede haber muchas personas que tengan preocupación por el peso y bueno, pues tratan de cuidar su figura, etcétera. Pero ya cuando empieza a ver, o sea, ¿qué características? Lo vimos en el programa, tuvimos un programa en la primera temporada, que lo pueden escuchar ahí en la página de la Casa de la Virgen Radio, que es de estructuras de personalidad, y ahí dimos las características de la esquizofrenia, de la locura, de la psicosis. La psicosis tiene como característica principal el rompimiento con la realidad, con el principio de realidad. Todos vemos la realidad que queremos ver. Eso es, también es una realidad, ¿no? O sea, cada quien percibe las cosas a su forma. Ahorita habrá 100 radioescuchas escuchando un programa diferente, porque tienen una óptica distinta de lo que están oyendo. Pero finalmente tiene un contacto con lo que está sucediendo en el medio. El loco, el psicótico, tiene un mundo interno que vive a partir de él, de ese mundo interno. No vive a partir del mundo externo a él. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta tercera etapa? Empieza a perder el principio de realidad. hay una foto por ahí, hay muchas fotos que en donde proyectan a una persona en el espejo. Tú ves a la persona de espaldas y es la persona físicamente real y está completamente delgada, está casi en huesos, casi así como niño de Biafra de allá de África, de esas fotos que nos llegan muy 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 traumatizantes del hambre en África y en esa zona. Pero ella está viendo en el espejo una imagen de una mujer gorda, en sobrepeso. Entonces eso es algo que crea su mente, no es algo que esté en la realidad. Es una situación que la mente de la mujer, que es el 99% de los casos, crea en el interior de ella, y a partir de esa creación, ella piensa que está gorda, aunque esté en huesos. Ella no alcanza a verse en el espejo como es, sino ella ve a una persona que está en exceso de peso. Y así es como se vive y así es como se integra. Entonces, esa tercera etapa, que es la anorexia nerviosa secundaria, ya denota o ya detona las características de la enferma como tal, que es una psicosis.
Es la pérdida de esta realidad, ¿no?
La pérdida del principio de realidad. Luego ya viene la etapa purgativa y de ingestión convulsiva, que ya tendría que ver con la parte bulímica, en donde hay episodios de exceso de comida y luego un sentimiento de culpa muy fuerte y vómitos, purgas, diarreas, enemas, o sea, cualquier cosa para poder deshacerse de esa cantidad excesiva de comida que se tuvo y que se ingirió y que no es algo que esté correcto. Entonces viene un sentimiento de culpa y entonces se tratan de deshacer de eso, y ese ya sería como el tercer nivel, ¿no? Hay otros tipos de anorexia, que la vigorexia, por ejemplo, es exceso de ejercicio. No, vamos, podemos ser deportistas, podemos tener el ejercicio integrado a nuestra vida, correr, caminar, etcétera, pero la vigorexia es como una obsesión por el ejercicio con tal de estar excesivamente delgado, que no subamos nada en absoluto. Y luego la anorexia sexual, que también es otro rasgo y que tiene que ver con una abstinencia del apetito sexual. Y ya veremos más adelante cómo tiene que ver todo esto de la sexualidad, la feminidad, en el vínculo emocional de la anorexia y de la bulimia.
Las personas que la padecen o lo ocultan o lo niegan generalmente, ¿no? ¿Cómo podemos saber nosotros si una persona cercana padece anorexia? Además de porque está muy delgada, puede ser que no esté tan delgada todavía, ¿no?
Vamos a encontrar problemas en cuanto a la alimentación. O sea, va a ser una situación en donde la persona va a tener conflictos. Al momento de sentarse en la mesa, tiene conflictos para poder ingerir los alimentos de manera normal y natural. Todos vamos a tener problemas de que nos guste la comida. Uh-huh. O sea, va a haber algún alimento que no nos guste, ¿no? O sea, a mí no me gusta el berro, no me gusta el apio, o sea, son sabores que no me agradan. Pero vamos, pues yo lo que me pongan me lo como, y si tiene berro y si tiene apio y si está guisado, pues va para adentro, o sea, no tengo mayor problema. Pero hay personas que son excesivamente delicadas en cuanto a lo que meten en su cuerpo, y entonces le ponen una barrera a esa alimentación, ponen una barrera al proceso de alimenticio natural. Entonces, ese tipo de características ya nos está hablando de que esa persona puede tener un problema de bulimia o de anorexia.
Que también las podemos, bueno, creo yo que las podemos encontrar en el súper. En vez de estar checando etiquetas, están del precio. Están checando las etiquetas de las calorías, ¿no?
El contenido de las calorías, sí.
Casi con calculadora.
Sí, sí, para ver qué es lo que van a comer y cómo lo van a comer. Pero vamos, empieza a ver conductas que son irracionales, o sea, conductas que tienen que ver con la situación de no estar completamente sanos, de tener una preocupación excesiva por el peso, de que siempre toda su vida gira alrededor de poder mantenerse delgados. Todo lo que hacen, lo hacen en función de estar pensando en eso. Y finalmente, en el fondo, vamos a encontrar un conflicto de relación con la madre, que sería otra característica importante. O sea, vamos a tener, o sea, ¿qué es la comida? Es el alimento. ¿Y por dónde empieza el alimento? Por el alimento materno. ¿Y qué representa el alimento materno? El seno materno. Entonces, si yo no estoy en una concordancia con mi madre, si yo no acepto lo que mi madre me da y tengo un conflicto en la relación con mi madre, yo lo voy a reflejar en la alimentación, en lo que yo estoy ingiriendo.
Eso ya, ya estamos hablando de las causas emocionales, ¿no?
Sí, ya me estoy brincando.
Sí, ya se adelanta. Bueno, antes de entrar de lleno a las causas emocionales, ¿a qué órganos afecta esta enfermedad? No solamente al estómago, quiero pensar.
No, bueno, va todo el tracto digestivo, porque el esófago, o sea, lo que empiezas a tener con los vómitos, pues es que los ácidos del estómago, o sea, el píloro tiene que cerrarse para que justamente el recubrimiento del estómago, que es el que tiene la resistencia para soportar los ácidos, los procese. Cuando tenemos un problema a nivel de píloro y el píloro se abre, que es el reflujo o la hernia hiatal, empieza a haber un regreso. Entonces el bulímico, que empieza a generar vómitos, pues empieza a hacer que todos los ácidos intestinales, estomacales, salgan por el esófago y lo quemen. Luego esos mismos ácidos van a llegar a la boca y van a afectar la dentina, van a afectar las capas superiores de los dientes. Y bueno, una vez que vomites no pasa nada, pero hacerlo diario, pues evidentemente con el paso del tiempo vas a tener afectación en dientes, afectación en el esófago, afectación en la garganta, ¿no? Afectación en la boca, y por ahí tenemos una serie de enfermedades que quedan a partir de la bulimia. No sé si las comentemos ahorita.
Sí, adelante.
A partir de la bulimia podemos tener ya como los efectos secundarios y efectos directos, ¿no?
Hablando de la bulimia.
Hablando, sí, bueno, recordemos que la anorexia es el antecedente de la bulimia. La bulimia en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud sería la cuarta etapa de la anorexia. O sea, tenemos anorexia nerviosa primaria, anorexia restrictiva, anorexia nerviosa secundaria y bulimia. Esa sería ya la cuarta etapa. Todo empieza como con un cierto rechazo al exceso de peso, la pérdida del principio de realidad, y luego ya vienen estas conductas. La bulimia se caracteriza por comer demasiado y luego vomitar, o ponerse enemas o hacerse lavativas, o sea, tratar de deshacerse de aquello que se comió de manera rápida. Y son cíclicos, pueden dejar de comer 3 o 4 días, de repente se sientan y se hacen un atracón y al rato van y vomitan. Entonces eso provoca que no haya un equilibrio en el peso. O sea, el peso, la persona no come y cuando come lo saca, entonces empieza a perder volumen, empieza a perder músculo, empieza a perder grasa, empieza a perder piel, empieza a perder el cabello, empieza a haber afectado sus huesos. Y en estadios, en personas muy graves que tienen esto como una situación muy grave, pues van a tener muchas características de este tipo y muchas consecuencias. Aquí en lo que logramos identificar dice aspiración, paso del contenido gástrico al árbol bronquial. O sea, al momento de que estás vomitando, pues la tráquea va a tener la posibilidad de que parte de los residuos alimenticios pasen a los pulmones, y entonces hay una sedimentación de alimento, de comida, en los pulmones, que es lo que provocaría una tos en una persona normal. Pero si diario lo estoy haciendo, pues voy a tener como esto, como ya como un problema. Ya en mis pulmones va a haber adherencias de comida, que obviamente pues se va a podrir y que va a tener otra serie de consecuencias. La rotura del esófago y la rotura gástrica, vamos a tener problemas de hernia hiatal, de problemas en lo que decía, la irritación de los ácidos del esófago, pues eso va a generar que también pueda haber llagas, que pueda haber filtraciones, roturas. Obviamente eso va a tener un problema a nivel de caja torácica, porque pues va a empezar a perforar también otros órganos. Problemas de neumonía, neumomediastino o neumotórax, que sería la entrada del aire al interior de la cavidad torácica. O sea, es como una filtración en cuanto a la cobertura que tienen los pulmones de aire, y entonces esto pues va a tener también problemas. Hipopotasemia, niveles bajos de potasio en la sangre, también empezamos a tener esto, ya nos está hablando de anemia, vamos a tener como anemia. Problemas de arritmia cardíaca, problemas de ansiedad y compulsión por comer, obsesión por mantener un peso corporal debajo de lo normal, abusos en el consumo de medicamentos laxantes y diuréticos, seguimiento de regímenes dietéticos diversos, deshidratación, alteraciones menstruales y amenorrea, esterilidad, incremento y reducción brusco de peso, desestabilidad en el peso, aumento en la frecuencia de la caries dental, aumento en el tamaño de las glándulas salivales e infección de estas, pérdida de cabello, desmayos frecuentes, mareos, heridas en la mucosa bucal, alteraciones o pérdida del esmalte dental, dolores de cabeza y migraña. Esto vamos, o sea, voy a tocar otra vez parte de las causas emocionales. Si mi problema es con mi feminidad, con mi sexualidad, pues obviamente que va a estar asociado un problema de anorexia y bulimia con un problema de migraña. Ya tuvimos el problema de migraña, y ya vimos que la migraña tiene su origen en un problema para el ejercicio de la sexualidad. Entonces pueden estar los dos, las dos enfermedades en una misma persona porque tienen una raíz muy similar. Tumores en la laringe o en la garganta, ¿no? Y normalmente malignos, eso también puede generarse. Dolor de garganta después del vómito, piel seca, debilidad en las piernas, disfonía, problemas en el habla, en la tonalidad de la voz y problemas de interrupción en la menstruación. El 5% de la población que padece bulimia llega a morir y el 20% se vuelve un problema crónico y se presenta, sigue presentándose después de 10 años.
Wow, es de qué cifras. Vamos a seguir con este tema y me gustaría preguntarle qué tipo de personas son las más vulnerables a padecer cualquiera de las dos enfermedades, pero antes vamos a un corte, son las 9:27 de la mañana. Estamos en su programa La Casa de la Virgen Radio en magnitudradio.com.mx. Recuerden nuestras vías de contacto, el teléfono en cabina 5748-2194. Repito, 5748-2194. Estamos también en Facebook con el nombre de la estación Magnitud Radio y Casa Virgen. Regresamos.
¿Saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Bonito regalo, el bonito presente para el niño, para la niña.
No te compliques. Ofrece tu producto a través de las ondas sonoras de Magnitud Radio. Ponte en contacto con nosotros, porque aquí sí te escuchas. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Espolvoreando. Acción y efecto de esparcir alguna sustancia pulverizada sobre algo.
Simpatía, identidad de sentimientos, inclinación sentimental hacia alguna persona, relación funcional o patológica entre órganos que no tienen conexión directa.
¡Ayaja! Espolvoreando simpatía, el mejor programa de Magnitud Radio que se transmite en punto de la 1:00 p.m.
Oye, somos el único, ¿no?
Sí, pero cállate, no se tienen que dar cuenta.
Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha. Estás escuchando Magnitud Radio.
Regresamos a la casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Y estamos de vuelta en la Casa de la Virgen Radio en esta tercera temporada, donde estamos hablando de las enfermedades y las emociones que las causan. Hoy el tema anorexia y bulimia. Y para continuar con este tema de anorexia y bulimia, yo quiero preguntarle, maestro Ramón, si ataca a hombres o a mujeres y a mujeres por igual.
No, es una enfermedad que se presenta en la pubertad de la mujer. Es una enfermedad, bueno, la psicosis es una enfermedad que le puede dar a hombres a mujeres. Este tipo de psicosis, este tipo de enfermedad, va a presentar características solamente en las mujeres. Se ha presentado un porcentaje muy bajo, el 1% de la población afectada en hombres. No se sabe por qué exactamente, porque en realidad es un conflicto con la femineidad. Voy a tener en mi consulta un caso y vamos a poder investigar muchas cosas en relación a esta situación de cómo se da en los hombres. Pero es el 99.99% de los casos son mujeres.
¿Cuál es la edad en la que se presenta con más frecuencia? Porque he sabido también que están cada vez presentándose niñas más pequeñas, ¿no?
Bueno, yo no encontré información en ese sentido. Tiene que ver con la entrada, con los cambios de la pubertad, tiene que ver con esta entrada, este cambio de niña a mujer, y es un rechazo al ser mujer. Es un rechazo extremo. Recordemos que cuando tuvimos el programa de miomas, quistes, etcétera, ¿no? Todas estas enfermedades que tienen que ver con el aparato reproductor femenino, vimos que había un conflicto con la femineidad. Aquí sería un conflicto mucho más grave que lleva a la mujer a la psicosis. Pero tiene que ver en no asumirse como mujer, en un rechazo. O sea, lo que estás vomitando es tu parte femenina. Estás vomitando lo que no deseas tener en tu cuerpo, que es, en esencia, es a la madre. Entonces, ¿qué está pasando en ti para llegar a esa situación? Y obviamente, pues ya tiene rasgos de autismo, puede estar combinado con rasgos autistas, puede estar combinado con delirios, etcétera.
¿Qué tipo de personas son más vulnerables a padecer, no sé, a primero anorexia o después bulimia o las dos?
Ok.
¿Cuáles son los rasgos?
Es una enfermedad que se va a presentar en una cierta capa de la población que tiene ciertas características. Normalmente es una enfermedad de clase media. Es una enfermedad en donde existen mamás que tienen muchas actividades, que dan poca atención a las hijas, en donde la atención puede ser a través de cosas materiales, y en donde el contacto, el trato, la relación no es buena. E inclusive se puede presentar en mujeres que de alguna manera lo que les sucede es que la confianza, la relación con la madre no es completamente buena. O sea, hay un conflicto en la relación con la madre en donde la madre agrede inconscientemente a la hija y la hija se defiende de esta agresión.
¿Agresiones tienen que ser necesariamente físicas?
Puede llegar a presentarse agresiones físicas, ¿no? Ayer tengo unas amigas en casa, de Oaxaca, y ellas estaban viendo un programa que pues yo normalmente no lo veo, una telenovela, un programa tipo Mujer Casos de la Vida Real, pero que pasa en el Canal 9 a las 12 de la noche. Y ahí pasaban el caso de una mamá, que yo lo veía mucho relacionado con esto, una mamá que tenía el interés de que su hija terminara con el novio actual para casarse con el novio anterior, que venía de una familia de clase acomodada. Entonces amenaza al novio nuevo, provoca una cena con el novio anterior y prácticamente provoca que éste la viole. Entonces esa situación y todo el manejo que ella va haciendo hasta que la hija se mata, ¿no? Y no es el primer caso que yo tengo noticia de esto. O sea, es una relación de manipulación, de imposición, de robo de identidad que la madre ejecuta sobre la hija, y entonces esto provoca este tipo de reacciones. La relación con la madre, de la madre hacia sus hijos, debe ser de amor, principalmente de amor. Y cuando hay un conflicto en eso, y que desafortunadamente hoy en día pues muchas mujeres trabajan, muchas mujeres están metidas en ambientes sociales, familiares muy diversos, en donde prácticamente la parte de la relación con los hijos se ve limitado, esto va a provocar que de alguna manera pues la relación con los hijos no sea buena. Entonces con las hijas no sea buena. Y este abandono es lo que va a provocar la psicosis. Recordemos que la psicosis, su raíz es rechazo materno intrauterino, o en los primeros años de vida, en los primeros 5 años de vida, los primeros 2 años de vida. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es en donde vamos a encontrar ciertos perfiles. Entonces es una enfermedad de clase media, muy común en las escuelas particulares, inclusive en algunas escuelas han tenido problemas a nivel de los desagües de los baños de mujeres, porque los ácidos que ellas provocan, que ellas tiran, van quemando la tubería. O sea, imagínense la cantidad de vómito que tiene que haber para que se puedan quemar las tuberías de un edificio. Pues esto se ha presentado en algunas escuelas. Entonces, como que el segmento en el que se presenta esta enfermedad es clase media y media alta, en donde la mujer, la madre, no cumple su rol de cuidado y de atención hacia los hijos. Ese sería como el sector poblacional en donde va a ser más común que esto se presente. No es una enfermedad de pobres, es una enfermedad de cuasi ricos.
De cuasi ricos. Yo recordaba ahora que le estaba diciendo que se daba en escuelas particulares. Digo, yo estuve en una escuela particular de puras mujeres, y sí recuerdo que clausuraron justamente en un baño que estaba en el cuarto piso, precisamente porque estaba solo y las chavas iban allá a vomitar, ¿no? Y yo quería preguntarle con respecto a eso, si se puede dar por imitación.
Claro, o sea, entendamos que también no todas las personas que tengan bulimia van a tener psicosis. O sea, si estás en un grupo social en donde la líder lo tiene y la líder te dice, no, es que tienes que estar delgada y lo tienes que hacer, bueno, lo haces por imitación. Pero también es porque lo imito, porque yo acepto esa imitación. O sea, es como la droga, ¿no? O sea, si el líder me puede llevar a que yo consuma marihuana, pero ¿por qué resuena en mí y por qué no resuena en otros que se alejan de ese líder? Entonces, sí hay alguna situación de imitación, pero también es porque en mí funciona eso que a mí esa persona me está pidiendo que yo.
O sea, es decir, a lo mejor, hablando de los conflictos con respecto a la madre, a lo mejor no es que tenga tan, bueno, a lo mejor sí tiene por ahí un conflicto, ¿no? Puede ser, pero es más con el conflicto con la autoridad.
No, o sea, sí va a tener, o sea, vamos, imagínate un grupo de adolescentes, mujeres, de 12 años, 11 años, púberes, teniendo todos sus cambios hormonales y entonces desarrollando el seno, desarrollando los senos, desarrollando las caderas, desarrollando vello púbico, empezando con su menstruación y viviendo toda su feminidad, ¿no? Entonces, ahí viene como este desequilibrio en donde yo ya no me acepto, o sea, yo ya no quiero tener todo eso porque yo no quiero ser mujer. Y entonces, de repente, en un grupo se genera un subgrupo de mujeres en donde tienen esas características. Y entonces algunas tendrán más acentuado el problema y otras menos, pero por algo se agrupa. Si nos vamos a la escuela, nosotros, por ejemplo, podríamos identificar a aquellos compañeros que se drogaban. Uh-huh. Y si analizamos todos esos compañeros que se drogaban, esos compañeros tienen características de familias disfuncionales, ¿no? En donde ellos tratan de buscar un mundo fantástico sobre el cual desarrollar su vida, porque no quieren ver su realidad. Entonces todos se agrupan porque tienen esas características, cada quien con su propia historia, pero finalmente están buscando en la droga una huida, y por eso les da una afiliación, les da un acercamiento, una identidad para poder estar alrededor de esas características. Los delincuentes igual, o sea, tienen un perfil y se dedican a hacer robos, a matar, y se asocian por eso, porque tienen un perfil de personalidad similar. Aquí sucede algo similar. Es un grupo de chavas que a lo mejor ni roban ni se drogan, pero practican la bulimia. ¿Y por qué se asocian? Porque todas tienen un conflicto con la madre.
Ok, ya quedó clara esa, esa parte. Ahora vamos a hablar de las emociones que lo producen. ¿Qué es lo que, cuál es el origen emocional del que habla el autor del libro La enfermedad como símbolo?
Bueno, pues creo que ya hemos estado adelantando
bastante
de todo esto, ¿no?
Sí.
Es una negatividad a pasar de niña a mujer. Es un conflicto entre la parte espiritual, la parte material, entre la pureza y el deseo. Vamos a ir analizando esto. O sea, ¿qué conflicto en la parte espiritual y material? O sea, yo no me quiero integrar espiritual y psíquicamente como persona. No quiero terminar en esa parte. Entonces rechazo en mi materia todo lo que tiene que ver con eso que finalmente yo tengo que llegar a ser. La pureza y el deseo es otro conflicto que está presente. O sea, yo quiero ser pura y entonces saco de mi cuerpo todo aquello que yo lo siento que me contamina. ¿Y qué me va a contaminar? Mi menstruación, mis deseos sexuales, mis orgasmos, mis deseos de que me guste un hombre, una pareja. Entonces entra en conflicto esta situación. La codicia y el ascetismo. O sea, yo quiero ser alguien asceta que no le interese nada de lo material, pero al mismo tiempo quiero tenerlo todo. Esto tiene que ver con esas compulsiones por comer, ¿no? Que sería la codicia, y luego el ascetismo sería este acto de sacarte las cosas que llevas dentro, ¿no? El hambre y la renuncia, ¿no? O sea, yo renuncio a las cosas, pero al mismo tiempo tengo hambre de poder tenerlas. El egocentrismo y la entrega es otro choque que también por ahí está presente. O sea, qué tanto me fijo en mí y qué tanto le doy a los demás. Entonces es una enfermedad que la raíz emocional está en el conflicto de las polaridades, las dualidades. El ser hombre y ser mujer, ese sería como la primera dualidad que entra en conflicto, ¿no? Evitar darse placeres, no querer vivir el placer, ¿no? No tener sexo, es huir de estas polaridades, es percibirse como algo impuro, como una persona impura que tiene que sacar esa parte impura de su cuerpo, ¿no? La femineidad empuja a salir, entonces se sale a través del vómito. Un miedo al amor sexual, una resistencia a la sexualidad, a la femineidad y a la maternidad, un asco a lo femenino, un intento por ejercer el poder sobre mi cuerpo para que mi cuerpo no manifieste eso que yo no quiero que manifieste. Y es, en el fondo, es una madre dominante, es una madre impositiva que quiere hacer conmigo lo que a ella le plazca. Entonces es un rechazo inconsciente, es una revuelta en contra de esa madre dominante. Serían la raíz emocional de esta enfermedad, de la anorexia y de la bulimia. Se mezclan, ¿no? Recordemos, o sea, lo que mencionaba, la anorexia es un antecedente a la bulimia. Se les separa, ¿por qué? Porque ya la bulimia es un caso más avanzado, pero en realidad empezamos con rasgos anoréxicos.
Es decir, este rechazo a la madre de parte de las adolescentes es como no tienen como más control o más poder, lo ejercen a través de su cuerpo. Es decir, hacen a lo mejor no lo rechazan verbalmente, pero lo rechazan a través de su...
Sí, bueno, entendamos que toda la raíz emocional de una enfermedad no es consciente. Entonces, si tú le preguntas a una adolescente anoréxica o bulímica cómo está la relación con su mamá, pues te va a decir que a lo mejor, pues que más o menos, que se lleva medio bien con ella. Algunas te dirán que bien y algunas te dirán que se llevan del nabo, ¿no? Pero finalmente no asocian esta relación con la madre con su problema de anorexia y de bulimia. hay que ayudar a que el paciente vaya creando, la paciente vaya creando conciencia de esta situación, y a partir de crear conciencia de esta situación, pues empieza ya a darse cuenta de la relación con la madre y de cómo esto está perjudicando a su propio cuerpo. Recordemos, también lo vimos en el programa de esquizofrenia, de psicosis, donde hablamos de estructuras. La psicosis no es curable, es un problema estructural. Entonces, cuando se presenta el episodio anorésico-bulímico, pues es como el brote psicótico.
Sí.
Y entonces esto va a ser ya una característica de personalidad en donde el paciente o la paciente va a tener que estar calmada, en paz, tranquila, para que no tenga que presentar o que manifestar una serie de elementos que le hagan una recaída, ¿no? En la información que encontramos también, se decía que normalmente se vuelve un problema crónico, permanente, vitalicio, y que va a haber una situación en donde va a estar presente en el resto de la vida del sujeto, justamente porque es un problema estructural.
Hablando de la bulimia, antes de entrar a las resoluciones de ambas enfermedades, yo quiero preguntarle, de las personas bulímicas, ¿tienen el mismo perfil que el de las anoréxicas? ¿También se presentan hombres, mujeres?
Sí, las características son las mismas. O sea, si entendemos que de alguna manera la situación viene a partir de un conflicto con la madre y que la anorexia es una etapa antecedente a la bulimia, la raíz es la misma. Dependerá de cada persona. O sea, puede haber mujeres que su conflicto sea tan grave y el manejo familiar que se hace sea tan grave. Hay familias que ni cuenta se dan de que las hijas son anorexico-bulímicas. Entonces, en esos casos, pues la niña, la adolescente puede llegar a morir. Pero la madre está tan ocupada, o los padres están tan ocupados en otras cosas, que finalmente no se dan cuenta de que las hijas están teniendo ese problema. Las ven delgadas y dicen, está bien. Pero no las voltean a ver, no se dan cuenta. Y como es justamente eso, es un problema de falta de atención. Si la sociedad estaba en orden, o sea, teníamos un orden en esta división de los roles, ¿no? De la mujer en su casa para atender a sus hijos, para crear hogar, y el hombre proveedor. Todo este cambio en la revolución sexual, en la revolución de los roles sexuales, de los roles de género, es lo que ha traído de alguna manera todo este tipo de problemas que son actuales. A lo mejor hace años el rechazo de la madre hacia la hija se presentaba de otra manera, en la delincuencia, en la adicción, en las drogas, en el tabaquismo, pero ahora, por las características que hay alrededor, lo que mencionabas al principio, alrededor de la comida chatarra, alrededor de las tallas, ¿no? De todo este manejo de la moda, ¿no? De la mujer delgada como la Barbie modelo, ¿no? Que desde que juegas ya la tienes ahí presente. Y toda esta situación es lo que empieza a tener como conflicto, como problema, un conflicto que se va a presentar en la hija adolescente.
Hombres y mujeres, digamos que tendrían el mismo incentivo para tener bulimia. Los hombres igual tendrían como que las mismas causas para padecer bulimia, igual que las mujeres.
No lo sé. En este momento no te podría dar la respuesta porque es un conflicto femenino. Entonces habría que ver cómo se puede presentar en un hombre. Y justamente, bueno, voy a tener un caso así y pues ya podré compartir con el auditorio más adelante un poco la experiencia, ¿no? Pero evidentemente el rol de la mamá también tiene que ver en esto y cómo es que la mamá ha hecho este manejo. Probablemente sea un hijo con características femeninas. No necesariamente un hijo homosexual, pero sí un hijo que tenga ciertos rasgos femeninos o que haya sido tratado como hija, ¿no? Por parte de la madre, y entonces esto haya generado que de alguna manera esto provoque una manifestación, una característica más femenina que masculina. Pero eso en este momento no tendría yo datos exactos, y en la información que encontramos pues no viene nada relacionado a las características de la anorexia bulimia en hombres.
Porque es casi exclusiva de la mujer, ¿no?
Ajá, porque es una enfermedad que se manifiesta en las mujeres. A lo mejor la psicosis en el hombre se manifiesta de manera diferente. ¿No?
Puede ser otra enfermedad psicótica, no necesariamente anorexia bulimia.
Así es, otra psicosis distinta, en donde de alguna manera tú te manifiestas de una manera diferente, pero no necesariamente con estas características. Entonces, no sé, a lo mejor en adicciones, que también tendría ciertos rasgos, en delincuencia. En este tipo, nos vamos a este tipo de familias, pues, ¿qué te encuentras en los hombres? Asaltos, drogas, rompimiento de excesivo de límites, ¿no? Son los chavos que, pues, traen el carro de papá, el carro de mamá, y entonces andan a altas velocidades, y es una forma de buscar la muerte también, ¿no? Una vez me asaltaron, me robaron una computadora en la calle, y tuvimos que ir a la delegación a levantar el acta, ¿no? Por el contenido de información que se tenía, y pues ahí encontramos a una familia justamente de este nivel socioeconómico, en donde estaban todas las amigas de ellos, pero el chavo se había pasado Ejército Nacional a alta velocidad. Así se pasó el alto y dijo, no nos va a pasar nada, y pues ¿cuál? Se murió él y mató a dos chavas que venían conmigo. Entonces, ahí es otra forma, ¿no? De buscar la muerte por la falta de atención. O sea, cualquiera, pues no haría eso, ¿no? De pasarse un alto a alta velocidad en una vía rápida. Pero ellos lo hacen. Uh-huh. Y pues esto lo vemos muy frecuentemente en las lomas, en las zonas donde hay este tipo de familias. Entonces no necesariamente se va a manifestar como un rechazo a la madre, porque finalmente el hombre, si bien tiene una parte femenina, pues no es tan fuerte, se identifica más con la parte masculina. Entonces aquí viene un rechazo a mi parte femenina, que es en la mujer y que es en donde se manifiesta severamente a través de la menstruación, a través del crecimiento de los senos, a través del ensanchamiento de las caderas, y es en donde tiene mayor desarrollo, mayor cabida este rechazo materno.
Bueno, pues vamos a seguir con este tema porque vamos a hablar en el siguiente bloque de la resolución, cómo se puede, pues nos dijo que no se puede curar, pero vamos a ver qué soluciones propone el autor de la enfermedad como símbolo, pero vamos antes a una pausa. Estamos aquí en Magnitud Radio, en la Casa de la Virgen Radio, en la nueva temporada, La Raíz Emocional de las Enfermedades. Regresamos.
Y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935-044-55-3734-9517. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Ficha 477, pase.
Tome asiento.
Buenas tardes, doctor.
Dígame, ¿qué le pasa?
Mire, tengo un dolor muy intenso en el estómago. Ya llevo varios días con él.
Sí, tome paracetamol.
Pero es que el dolor se agudiza por las noches.
Sí, tome paracetamol.
¿Pero no me va a revisar o mandar a hacer estudios?
Tome paracetamol.
Pero es que por las mañanas sufro de mareos y náuseas.
Tome paracetamol, lo veo el próximo mes. El que sigue.
Sabemos que duele más el no ser escuchados. Los malqueridos. Escúchalos todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por Magnitud Radio.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Audiciona para ser parte de la mejor nota del espectáculo. El elenco del show comentará contigo de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por magnitudradio.com.mx.
No busques más.
Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
¡Epa! Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para.
Conteando 10, el conteo que te cuenta todo. Todos los sábados a las 5 de la tarde, solo por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
Ya regresamos aquí a la Casa de la Virgen Radio. Para quienes se unen a esta transmisión, hoy a esta hora, a las 10 de la mañana, en esta segunda hora de la tercera temporada de La Raíz Emocional de las Enfermedades, estamos hablando, recuerden, de anorexia y bulimia, estas dos enfermedades en las que pues ya hablamos un poco del origen emocional. Y bueno, antes de seguir con este tema, Maestro Ramón, quisiera preguntarle así brevemente, ¿cuáles son los anuncios de la Casa de la Virgen para esta semana?
Ok, brevemente, bueno, para esta semana, el día 21, tenemos, bueno, este fin de semana tenemos cuarto grado. Arrancamos nuestra sesión, nuestro grupo de cuarto grado. Entonces vamos a estar ahí, pues, muy gustosos. Vamos a tener tres alumnas que pasan al grado de maestras ya. Una de ellas aquí, Dianita, que ya también va a tener su clase este fin de semana. Y bueno, vamos a hacer algo pues muy especial, ¿no? No había, ya sé que me van a reclamar los alumnos de las generaciones anteriores. Pero bueno, se conjuga que es el concierto de navideño de cuencos tibetanos. Entonces, en la sala Olinyolistli a la 1:00 p.m. Por cierto, si pueden ir, traten de conseguir boletos, yo espero que todavía haya. Y disfrútenlo, es un evento muy interesante. Entonces vamos a asistir y con eso vamos a tener nuestro arranque de cuarto grado en la pirámide de Cuicuilco. Ahí vamos a estar trabajando el día sábado en la mañana para arrancar cuarto grado, y luego, bueno, ya el sábado en la tarde y domingo, pues ya regresaremos a las instalaciones de la Casa de la Virgen.
¿Y el 21 de diciembre?
El 21 de diciembre vamos a tener nuestra ceremonia de abundancia, que es justamente el agradecimiento por la abundancia recibida en el 2010 y bueno, la preparación para la abundancia del 2011, y vamos a estar ahí trabajando pues muy duro con la gente. Es a las 7 de la noche la cita, traten de llegar un poco antes, tomen en cuenta el tráfico, tomen en cuenta que llega mucha gente ese día, y bueno, hay que llevar una veladora naranja y semillas, las que gusten, cantidad y tipo de semillas que gusten. Ya veremos ahí, pues, qué llevaron y por qué lo llevaron, ya lo analizaremos estando allá.
Semillas sin cocinar.
Semillas sin cocinar, sí, no van a llevar frijoles charros, por favor, no, eso sí, no.
Ni de lata.
Ni de lata tampoco. Y y bueno, pues de ahí el 16 de enero tenemos un temazcal abierto para todo el público, quienes quieran ir, solamente hay 15 lugares, hay que ir reservando. Y arrancamos el primer grado de Reiki, nuestra siguiente generación, 29 y 30 de enero. Espero que tengamos mucha gente para ese curso. Y bueno, vamos a estar trabajando sábado y domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche, el último fin de semana de mes solamente.
Muy bien, pues vamos a seguir con este tema de anorexia y bulimia. A mí me había quedado una duda de lo que ha pasado, donde estábamos hablando de la raíz emocional de ambas enfermedades, que son muy similares. Una es la continuación de la otra, como estaba diciendo. La bulimia es como la grabación.
El agravamiento de la anorexia, ¿no? O sea, es como la tercera, la cuarta etapa en ese sentido.
Sí, bueno, la duda es con respecto a este problema con la feminidad y con las madres. Porque por un lado estábamos hablando de mamás que no, que prácticamente no pelan a sus hijas, ¿no? Que de una familia que pues no tiene como que mucha atención a las hijas, hablando de que casi la mayoría de estos padecimientos son mujeres las que lo tienen. Pero por otro lado estaba hablando también de una madre completamente controladora que se apodera prácticamente de la vida de las hijas, ¿no? Las dos, digamos que provocan lo mismo, digamos que...
Como que son características similares en la madre. O sea, el hecho de que sea controladora no quiere decir que le haga caso, porque yo te puedo controlar imponiéndote lo que yo quiero que tú hagas. Finalmente te estoy ignorando. O sea, una persona controladora lo que trata de hacer es que tú hagas lo que yo quiero y que tú te vayas por donde yo quiero que tú te vayas. Un papá, una mamá que es así, está tratando siempre de llevar a los miembros de la familia por el camino que él considera que hace el justo. Entonces no te escucha. Oye, papá, es que yo quiero. No, me importa un cacahuate, vas a hacer lo que yo te digo. Porque aquí el que sabe soy yo, el que manda soy yo. Y tú, tus deseos no valen. Entonces finalmente no existes para él. No te hacen caso.
Ah, ok.
O sea, es una forma de ignorar al niño, a la niña, no le hacen caso. O sea, siempre es un discurso de monólogo en donde el padre o la madre dicen las cosas que quieren que los hijos escuchen, pero los hijos no tienen la capacidad de ser escuchados. Uh-huh. Entonces, pues es una forma de negación. Pues estoy negando la existencia de ese sujeto, de esa persona.
Bueno, que así muchos se educan, ¿no? Bueno, así es como se educa, ¿no? Quiero pensar, o sea, de algún modo diciéndoles por dónde sí, por dónde no, pero hasta ciertos límites, ¿no?
Sí, aquí, bueno, es que no, las escuelas para padres ya hoy, para los padres modernos tienen ya una función, pero nadie nos enseñó a ser padres. En realidad, la labor de un padre es ayudar a que los hijos aprendan a tomar decisiones inteligentes. Esa debería de ser su capacidad. Entonces, si el niño dice, no, es que yo no quiero estudiar hoy, bueno, pues, ¿qué consecuencias va a tener eso en tu vida? Entonces, el niño dice, no, pues, no quiero esas consecuencias en mi vida, entonces las quiero cambiar. Pero es diferente a decirle, tienes que estudiar porque yo digo que tienes que estudiar, porque es tu obligación. Entonces, eso ya cambia completamente, ¿no? Y entonces vemos al adulto que pues, su trabajo lo toma como una obligación que la tiene que hacer a fuerza y no lo disfruta. Pero es cómo manejamos como padres esa situación que queremos que el niño desarrolle. O sea, siempre a las personas, pues hay que lograr que ellos hagan las cosas por una convicción personal. Y eso es como padres lo que tenemos que lograr. Si nosotros imponemos, pues entonces ya no estamos logrando que sea por convicción. por ver los beneficios. O sea, ¿qué es lo que se busca siempre en el desarrollo de la gente? Que la gente pueda funcionar por sí sola. Pues la gente que no funciona por sí sola es gente que se le trató desde niña por imposición. Entonces siempre trató como de huir de ese control. Y entonces, pues al final va a hacer lo que quiere, no lo que tiene que hacer. No se va a comprometer, porque el compromiso no es con él mismo o con ella misma. Entonces sí es importante que entendamos esto. Entonces, a veces confundimos porque tomamos como modelo lo que recibimos como padres, y cuando nos toca ser padres hacemos lo que nos hicieron y ahí reproducimos. Pero eso no es necesariamente el esquema adecuado para ser padre. Un padre tiene muchas funciones, ¿no? Ayudar a que la autoestima de los hijos esté en alto, a que maduren, a que aprendan a tomar decisiones, ¿no? A que tengan el mejor nivel académico que puedan, a desarrollar diferentes habilidades para que tengan múltiples habilidades y puedan desarrollarse en diferentes cosas. O sea, hay muchas funciones, pero esto nadie nos lo dice. No hay una universidad en donde se puede estudiar para ser papás. Entonces, normalmente partimos de nuestros propios modelos, y si tuvimos un modelo de padre autoritario, pues eso creemos que es ser padre, y eso es lo que repetimos. O no nos gustó nuestro padre autoritario y entonces dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Y ahí los dejamos. Entonces nos vamos a los extremos, ¿no? Entonces hay que prepararse para ser padre. Los que todavía están en edad, así como los jóvenes de aquí de esta cabina, pues es como prepararse, tomar ciertos cursos para que puedan de alguna manera prepararse antes de tomar una decisión, antes de entrar a vivir la experiencia de ser padres, para que no cometamos errores, ¿no? Yo creo que muchos no nos preparamos de manera adecuada, o no tuvimos la facilidad para desarrollarnos de manera adecuada como padres, justamente por una falta de preparación. Entonces a veces nos falta conciencia a la hora que tomamos la decisión de entrarle a un matrimonio, pues de que la labor como padres va a ser nuestra labor más importante, la que le vamos a dedicar 25 o 30 años de nuestra vida, depende del número de hijos que tengas, y que pues las consecuencias son dramáticas, porque puedes tener un hijo que sea excelente o un hijo que sea una persona con muchísimos conflictos, y eso va a ser el resultado de lo que haya vivido en su primera infancia en tu casa, los primeros 10, 15 años.
Y bueno, hablábamos también de que es una enfermedad casi exclusiva también de niñas, de jóvenes, de adolescentes, pero también se presenta en edades ya un poco más adultas, ¿no? ¿Tendría la misma raíz emocional?
Sí, bueno, recordemos también cuando vimos el programa de psicosis que el brote no necesariamente se presenta en un determinado momento. El brote se va a presentar cuando venga un choque entre la presión social y mi capacidad de respuesta. Entonces puede ser en algunos casos que esta situación se presente más adelante. No es tan común, normalmente es una enfermedad adolescente, una enfermedad de las adolescentes. Entonces siempre se va a presentar entre los 9, 10 años hasta los 15, 16. Ese va a ser como el rango de edad en donde vamos a tenerlo presente. Después se vuelve una característica de personalidad, pero más adelante es como se va desarrollando todo eso.
Y bueno, vamos a hablar ya de lleno a pues la resolución. En bloques pasados decía que pues no tenía cura ninguna de estas dos enfermedades. ¿A qué se refiere con que no tiene cura?
Bueno, que son problemas estructurales. O sea, un esquizofrénico va a ser un esquizofrénico toda su vida y va a necesitar tomar medicamento para evitar los delirios. Y no puede evitarse eso. O sea, es su estructura. Así como un neurótico va a tener que trabajar toda su vida y tener que canalizar toda su energía hacia la sublimación todo el tiempo, porque pues, no puede hacer otra cosa con él, con esa energía, con ella. Es igual, o sea, la estructura de personalidad de una persona que tiene psicosis, pues necesita estar como controlada para que no vaya a tener de alguna manera una consecuencia negativa o vaya a entrar en estados en donde esto se altere, ¿no? Para casos más graves, donde hay delirio, donde hay imágenes, pues ahí está el litio y otros medicamentos que van a controlar de alguna manera estos estadios, ¿no? Estas características de la enfermedad. En este caso, pues si se logra estabilizar la parte de la relación conmigo misma a través de poder entender que, bueno, que mi imagen que yo veo en el espejo no necesariamente es mi imagen real, y yo voy quitando o tranquilizando mi mente para que pueda volver a ver esa imagen real, yo tengo que mantenerme en un estado de paz y tranquilidad permanente. en la medida en que yo entro en ese estado de paz y tranquilidad permanente, yo voy a tener la posibilidad de poder manejarme adecuadamente en la sociedad y con mi vida. Pero si más adelante en tu vida, por los hijos, por un divorcio, por una situación emocional que no puedas volver a manejar, puede haber nuevamente una aparición del brote anoréxico bulímico. Porque ya aprendió, tu cuerpo ya aprendió que ese es el camino. Uh-huh. O a lo mejor no se había manifestado tan fuertemente en la pubertad y en la adolescencia, y ante la maternidad o ante el divorcio. El divorcio, recordemos que para la mujer es una pérdida del valor como mujer. La mujer siente que ya no es valiosa para el hombre y entonces pierde su autoestima. El hombre normalmente sale con una nueva mujer y reconstruye rápidamente su relación y se siente bien porque finalmente esa mujer lo quiere. La mujer siente que no, la mujer siente que ya no tiene valor porque ya tiene un hijo o tiene varios hijos, porque pues ya no es virgen, etcétera, ¿no? Todo lo que hay en la mente de la mujer. Entonces eso puede provocar que se presenten una recaída en síntomas anoréxico-bulímicos en alguien que ya la presentó en la adolescencia, o la aparición del brote en ese momento, la aparición de la enfermedad en ese momento. Pero no es lo común.
¿Y la medicina normal cómo trata esta enfermedad? ¿Con medicamentos?
Sí, bueno, no es una enfermedad que se pueda tratar solamente con medicamentos. Hay algunos medicamentos que ayudan, no quisiera dar nombres para no caer en que la gente se empiece a automedicar, ¿no? Vayan a ver a su médico si es el camino que quieren tener, pero básicamente es un tratamiento integral. Anteriormente había internamientos, se les trataba tipo adicciones, porque en realidad, bueno, es un problema en relación a la comida. Entonces se le trataba como alcohólicos anónimos o como los grupos de los EIJs, ¿no? Los centros de integración juvenil. Entonces se hacían los aislamientos para lograr estabilizar el síntoma de la relación con la comida y hacer que el cuerpo de la mujer pues se restableciera, se saliera de su anemia, recuperara su equilibrio. Pero finalmente no se solucionaba el problema, se regresaba a su núcleo familiar y el conflicto seguía. Entonces ahora ya no es tan común el internamiento, y lo que se está tratando de hacer es hacer una psicoterapia familiar, ¿no? Una psicoterapia personal, individual, en donde se vaya haciendo que madure la persona y que pueda fortalecer su yo para poder controlar su síntoma. Esa sería la salida. No es una, o sea, recordemos, todas las adicciones, también ya tuvimos un problema de adicciones, todas las adicciones necesitan de la voluntad del sujeto para salir de ella. Si no se tiene la voluntad y la fuerza de voluntad para poder decir, a ver, yo quiero dejar el cigarro, yo quiero dejar el alcohol, yo quiero dejar la droga, yo quiero dejar mi adicción a la compra compulsiva, no lo vas a hacer. Va a tener recaídas y recaídas y recaídas. Entonces, en este caso se necesita un fortalecimiento y una madurez del yo de la mujer para que sea capaz de salir y de controlar su síntoma, porque es un síntoma, rasgo característico de su personalidad.
Ahora sí, pasando a la realización en lo que...
A la resolución.
A la resolución que propone Rudyard Dahlke, autor de La enfermedad como símbolo.
Ok, el doctor Dahlke pues habla de muchas situaciones que hemos estado ya también comentando. Primero es la aceptación de la parte femenina, que yo como mujer me pueda asumir como mujer y pueda aceptar que de alguna manera yo tengo la posibilidad de ser mujer sin que esto sea amenazante. Es una reconciliación en la relación con la madre para que puedas reconstruir esta parte y a partir de eso puedas establecer una relación distinta con tu parte femenina, ¿no? Reconciliarte con las polaridades depende del caso, ¿no? Si es una polaridad, por ejemplo, de pureza deseo, bueno, encontrar que en el deseo no está mal, o sea, que el hecho de tener deseos e impulsos sexuales no es algo que de alguna manera sea pecaminoso o sea negativo, y que puedas encontrar en tu vida que puedes ejercer tu sexualidad de manera correcta, ¿no? Entonces estas partes en donde están las polaridades, poderlas reconciliar. Hay una idea como de ser puro pero sin tener cuerpo, o sea, mi cuerpo es el que está mal y entonces es por eso que lo daño, lo agredo, lo vomito. Entonces es que de alguna manera uno pueda salirse de ese esquema de pureza interna en donde estás tratando de proteger esa pureza interna, dice el autor, una torre de marfil, ¿no? Con una pureza sin cuerpo. Entonces, evitar esta situación en donde pienses que tú puedes realmente mantenerte pura evitando que tu cuerpo cambie, ¿no? Hacer ejercicios. Hay algunos ejercicios de energía, como podría ser el yoga, el tai chi, la cerámica en torno, en donde podríamos, ¿no? Podríamos trabajar con ellos de tal manera que pudiéramos empezar a canalizar todos estos elementos que nos pueden estar afectando, ¿no? Hacer de manera controlada ejercicios de depuración, como serían el temazcal, la sudoración, el ayuno, la eliminación de toxinas, pero empezar a hacerlo de alguna manera ordenada y en equilibrio, ¿no? Un temazcal, un spa, en donde pudiera haber un tratamiento terapéutico adecuado por gente con experiencia, y esto nos va a ayudar a que podamos salir adelante. Y bueno, básicamente tiene que haber una reconciliación con la madre y una reconciliación con la parte femenina. Cualquier alteración en la parte de la alimentación, pues nos está hablando, ya lo mencionamos, de un problema y de un conflicto en la relación con mamá. Entonces, si no nos asumimos en ese sentido, pues va a haber conflictos. Aceptar la parte de la sexualidad, de la parte de la genitalidad que se tiene. Si entramos en conflicto con mi sexualidad, pues es entrar en conflicto con mi parte femenina, es no asumirme como tal. Entonces, ya en casos de bulimia, la parte sexual, normalmente la parte genital, está también muy muy conflictada. Entonces, y por eso mencionaba yo hace rato la posibilidad de la presentación de una mezcla de este tipo de rasgos anoréxico-bulímicos con el problema de la migraña, ¿no? Dejar atrás la infancia, o sea, no tratar de aferrarse a la infancia, ¿no? Sino hacer una renuncia a la infancia pura e inocente, y poder darse la posibilidad de entrar en una etapa en donde pues ya se pueda ser más mujer, más ser humano, más independiente. Concientizarse del deseo de pureza y virginidad, o sea, tomar conciencia de lo que se está buscando es mantenerse en un estado de limpieza y de pureza a través del vómito, a través de eliminar la parte femenina que está creciendo en mí y deshacerme de ella. Y pues sería en términos generales, dice, unirse al ser femenino en lugar de huir, luchar contra las exigencias de la sexualidad y del rol sexual, evitar comerse a la pareja y devorar libros, sería como una forma también de salir en ese sentido.
¿Cómo es eso? ¿Cómo?
Ok, bueno, vamos a tocar algunas cosas. Dice, unirse al ser femenino en lugar de huir. Lo que estamos buscando a través de la anorexia y la bulimia es huir de la parte femenina. Entonces es unirnos a esta parte, aceptar y asumir dentro de la persona la parte femenina. Luchar contra las exigencias de la sexualidad y del rol sexual. Esto nos estaría hablando que de alguna manera pudiéramos asumir que vamos a tener una parte de la sexualidad y vamos a tener un rol sexual dentro de la sociedad, y que dejemos de establecer una lucha descabellada contra ella, que pudiéramos establecer una situación en donde pudiéramos estar presentes y pudiéramos tener la capacidad de poder manejarnos como mujeres de manera plena. Dice, comerse a la pareja y devorar libros, o sea, integrarse a la pareja. ¿Para qué? Para que en las relaciones de pareja uno aprende y uno va ejerciendo el rol que como hombre o como mujer tiene. Entonces, al momento de que yo me integro a esa persona, yo me asumo en mi rol, porque de alguna manera me empato, ¿no? Físicamente hay un empate.
Sí.
Emocionalmente también hay un empate. Hay características en el aura del hombre y características en el aura de la mujer que se funden. Entonces, este fundirse es lo que nos va a permitir que podamos tener como esta capacidad para poder acomodar lo que no está siendo acomodado en nosotros. Sería como esta parte de comerse a la pareja. ¿Ok?
Ok.
Comerse libros, o sea, leer, ¿no? Leer, alimentar el espíritu, ¿no? Prepararse sobre el tema, investigar, y esto también le va a dar elementos a la mujer para que pueda ejercerse de mejor manera como mujer. Dicen, los ataques de hambre, reconocer el hambre de vida y trasladarlo a nivel espiritual. O sea, cuando me da el hambre, entender que lo que estoy queriendo gritar, lo que estoy queriendo alimentarme, es de cosas espirituales, de cosas psíquicas, y a partir de ahí poder alimentar esa parte también. Buscar un centro, no irme a las polaridades de ser puro o ser impuro, de tener o no tener un sexo, sino que yo pueda reconciliar Dice, mirar como parcial el rechazo a la vida, vómitos y el hambre de vida, que es justamente esta búsqueda de centro. Y bueno, también recomienda para bulimia el tai chi, el yoga, el modelaje en barro, en disco giratorio, la cerámica, la pintura, la meditación con mandalas, la equitación. Va a ayudar mucho, o sea, una preparación, por ejemplo, en nuestro caso la maestría en Reiki le va a ayudar mucho a una persona así, porque va a encontrar formas de poder manejar su espiritualidad y hacerla crecer, y esto le va a dar un control sobre su cuerpo y le va a ayudar a entrar en equilibrio, ¿no? La recomendación sería, es un caso de una enfermedad extrema, entonces el caso sería un tratamiento en donde la parte de la preparación espiritual pudiera ayudar muchísimo para salir adelante.
Y finalmente, ¿cómo se trata con Reiki?
Ok, bueno, con Reiki pues tenemos que hacer un tratamiento en el cual nosotros pudiéramos manejar una mezcla entre psicoterapia y Reiki, tranquilizar al sujeto, a la paciente, para que pueda estar en mejor estado. Esto va a ir disminuyendo los episodios bulímicos y ayudarle a tomar conciencia de ello, y pues dar un tratamiento 12 posiciones en donde haya un enfoque muy fuerte hacia la sanación del pasado, en donde la relación con la madre sea la que se tenga que sanar. Y bueno,
¿Necesariamente tiene que estar sola la paciente o tienen que estar también sus familiares?
Normalmente, como son adolescentes y pertenecen a la familia, pues lo mejor sería que pudieran estar la familia. Aquí va a depender mucho de la apertura de la madre, ¿no? Como la madre no es una madre que tenga una voluntad muy fuerte de poder enfrentar la responsabilidad que tiene en la enfermedad de la hija, pues normalmente son tratamientos en donde cuando hace este enfrentamiento la madre huye. Entonces, pues voy a buscar a alguien que me diga que la enferma es ella, no que la enferma soy yo.
Claro.
Entonces, también requiere de un nivel de madurez de la madre, en donde la madre... Por ejemplo, si escuchábamos y recordamos el programa que vamos a tener la próxima semana sobre cáncer en niños, la posición de las mamás, ¿no? Las mamás reconocían que ellas, o sea, al tomar conciencia de la enfermedad de sus hijas, que ellas eran las portadoras de la raíz emocional de la enfermedad de sus hijas. Uh-huh. Eso es madurez, ¿no? Porque eso duele, sí. Duele mucho, ¿no? Reconocer que mi hija tiene cáncer porque yo tengo un problema emocional es muy fuerte. Ahora, reconocer que mi hija tiene anorexia y bulimia porque no se lleva bien conmigo, porque no se ha identificado bien con su mamá, con su rol femenino, pues evidentemente que va a doler. Entonces, si es necesario, pues que haya una madurez para poder tomar un tratamiento de este tipo en ambos. Y vamos a tener que trabajar con la diada, o sea, como son adolescentes, pues lo mejor es hacer un trabajo de los dos, de mamá y de hijo. Podemos empezar inclusive con sanación reconectiva, tipo cáncer, como lo manejamos. Cuando hay cáncer en niños, ponemos a la mamá y al niño, a la niña, en dos colchonetas juntas, y ahí trabajamos la parte de la sanación reconectiva. Entonces eso nos podría ayudar también a separar las auras y a equilibrarlas. Entonces, pues es diverso, cada caso lo vamos a tener que trabajar diferente, conforme vayan llegando.
Wow, qué interesante este tema.
Sí.
Lástima que ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a un pequeño corte. Estás en la Casa de la Virgen Radio en la nueva temporada, La Raíz Emocional de las Enfermedades. Recuerden que regresando estamos con la meditación. Si no la pueden hacer con nosotros en este momento, puedes hacerlo en la repetición de este programa aquí en Magnitud Radio, que es el domingo de 8 a 10 de la mañana, o también puedes escucharla posteriormente, va a estar en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx, ahí en la sección de radio, ahí está este y otros programas que son de las temporadas pasadas. Y puedes escuchar cualquier meditación, todas tienen meditación, entonces.
Todas tienen meditación, sí. Y bueno, ya sacamos la cuenta la vez pasada, ¿no? Son como 60 programas ya.
No, eran 30 y tantos, ¿no?
No.
¿60? ¿Tan rápido? ¡Wow! Estoy impresionada.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues ahí están todos los programas, ahí pueden escucharlos. Igual si no es de esta enfermedad, puede ser de otras. Y están ahí a su disposición para que las puedan bajar a su computadora, a su MP3 y la escuchen en todos lados. Vamos a una pausa y regresamos para concluir este tema de anorexia y bulimia. We'll be right back.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Y mire, se va a llevar el bonito regalo, el bonito presente para el niño, para la niña.
No te compliques. Ofrece tu producto a través de las ondas sonoras de Magnitud Radio. Ponte en contacto con nosotros, porque aquí sí te escuchas. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. De lunes a viernes, de 11 a 12 del día. Por Magnitud Radio.
Ahora no habrá ningún enmascarado que lo salve.
Entérate de lo más importante de la lucha libre, del CMLL, AAA, Independientes y muchas cosas más. Solo en Furia Digital, el activo mundo de la lucha libre. Todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche, aquí en nuestra casa, www.magnitudradio.com.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Mundo loco. Si crees tener la razón y no te la dan, es que han de querer que la pierdas.
El mundo loco te podrás identificar.
Pues trataremos temas relacionados a tus inquietudes.
Y donde te darás cuenta que vivimos en un mundo
lleno de contradicciones. No te dejes engañar.
Mundo loco.
Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El único programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Ya regresamos a la Casa de la Virgen Radio con el maestro Ramón Quiroz. Vamos a concluir ya este tema sobre bulimia y anorexia con la meditación, con el maestro Ramón Quiroz, que es nuestro guía en estas meditaciones. Recuerde que si no lo puede hacer con nosotros en este momento porque está en el trabajo o a lo mejor anda un poco apurada, puede hacerlo el sábado de 8 a 10 de la mañana, la repetición de este programa, lo puede escuchar de nuevo o está en la página de la Casa de la Virgen, www.lacasadelavirgen.com.mx, y pues nada más ahí que está tranquilos.
Así es, pues vamos a ver nuestros seres de luz que nos deparan para el día de hoy, esperemos que sea algo muy agradable.
Adelante, maestro Ramón.
Muy bien, pues vamos a empezar. Ya sabemos, vamos a tratar de estar en un lugar tranquilo. La música aquí, nuestro compañero Gabriel se las pone, pero bueno, traten de tener su altar con agua, tierra, viento y fuego, pongan su incienso, traten de que nadie los interrumpa durante el ejercicio de la meditación. Si no lo pueden hacer en este momento, pues con las grabaciones lo pueden hacer posteriormente. Vamos a iniciar. Inhala, exhala, inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Estás en un jardín. Un jardín con césped, con árboles, con fuentes, con una casa, un reloj, alto, grande, de pedestal, flores. Y tú estás ahí, disfrutando, dispuesta, dispuesto a iniciar este ejercicio. Una gran cantidad de mesas con alimentos, frutas, verduras, carnes, quesos, pasteles. Sé que te sientes mal. Sé que eso no es fácil, pero vamos a tratar de tranquilizarnos. Inhala, exhala. Deja las mesas y los alimentos ahí, colócate en el centro del jardín y vamos a tratar de entrar completamente a este espacio. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra, hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, reconcilies tu relación con el alimento y sobre todo con el seno materno, con mamá. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla. Baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Tú te encuentras ahí frente a esas mesas. Es como un rechazo lo que tú sientes, como que te doliera el estómago, como que quisieras bajar la cabeza y aislarte de esa situación, como si le quisieras poner distancia a esa alimentación, a todo eso que está ahí para ti. Vamos a generar compañía espiritual para este ejercicio que no va a ser sencillo para ti. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abren dos túneles de luz, uno a tu izquierda y uno a tu derecha. A tu derecha, un túnel del cual baja Jesús o cualquier ser de luz masculino que quieras que trabaje contigo. Del lado izquierdo, otro túnel de luz del cual baja la Virgen o cualquier otro ser de luz femenino que tú quieras trabajar, con quien tú quieras trabajar. Y ahí estamos, dispuestos a salir adelante, dispuestos a avanzar. Con ellos dos acompañándote puede ser un poco más fácil. Siente cómo tu relación con el ser de luz masculino es más sencilla y más fácil que con el ser de luz femenino. Siendo la madre pura, de todas maneras, para ti te cuesta trabajo establecer una relación con ella. No hay confianza, hay desconfianza. Frente a ti vas a visualizar la imagen de mamá. Es una mamá no nutriente. Centras mucho la atención en la parte de sus senos, pero finalmente no son unos senos amorosos que nutran, son unos senos agresivos que invaden, que imponen. Ve cómo de sus senos se despliegan lazos energéticos hacia todos los alimentos que están ahí. Ve cómo todos los alimentos tienen una conexión energética hacia el seno materno. El primer alimento que tomaste fue la leche materna y de ahí se fue desplegando todo lo demás que fuiste integrando, pero la raíz de la alimentación es la alimentación al pecho materno. No importa cómo haya sido mamá, hoy vamos a reconstruir esa relación con mamá. Siente cómo la imagen femenina del ser de luz, el ser de luz femenino que tienes ahí, la Virgen, si es así fuera, se funde con mamá y vuelve una madre pura y perfecta. Le da esa connotación. Fúndelas y únelas. Mamá crece en tamaño, se vuelve más fuerte, pero se vuelve más amorosa. La desconfianza, el temor que tú sientes hacia mamá se diluye al estar fundida de esa manera contigo. Ves sintiendo cómo todos esos vínculos, esos lazos energéticos que tiene la comida se van sanando. Eran rojos y ahora se vuelven rosas, tomando la tonalidad del amor. Esa es tu nueva mamá. Reconcíliate con ella Quítate las barreras de miedo, de enojo, de temor, de desconfianza. Y empieza a establecer una relación de mejor calidad con esa nueva madre. Siente cómo esa madre se acerca a ti, tú te acercas a ella y te toma en brazos. Y eres su nueva niña, su nueva bebé, su nuevo bebé. Y mamá ha dejado de tener esas características que te generaban desconfianza, miedo, rechazo. Ahí estás, disfrutando de esta nueva relación. Vamos a mandar energía del universo a esa imagen. Yo mejoro y acepto la relación con mamá. Yo mejoro y acepto la relación con mamá. Yo mejoro y acepto la relación con mamá. Yo mejoro y acepto la relación con los alimentos. Yo mejoro y acepto la relación con los alimentos. Yo mejoro y acepto la relación con los alimentos. Papá aparece también y abraza a esta diada madre e hija y le da su lugar, apoya, brinda compañía. Relación con tus padres ha quedado mejorada. Esa será la imagen que tendrás a partir de ahora de la relación con papá y con mamá. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el padre y la madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el jardín de los alimentos a una pequeña esfera del tamaño de una canica. Colócala en tu corazón, al interior de tu corazón, y ve cómo esta esfera del jardín de los alimentos te permite entrar en una reconciliación con los alimentos. Mándales todo tu amor a esos alimentos para que sea justamente el equilibrio con la relación con la madre lo que esté ahí presente. Haz que esa esfera viva en ti, dentro de tu corazón y se expanda a todo tu ser. Yo estoy en equilibrio con la comida. Yo estoy en equilibrio con los alimentos. Yo estoy en equilibrio con mi propio cuerpo. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Muchas gracias, maestro Ramón, por esta meditación y por habernos acompañado a este programa. Y pues gracias a ustedes, este es el último programa del año, les damos infinitas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 y tantos programas.
Sí, por ahí vamos, más o menos.
Y bueno, están invitados para seguir escuchándonos el próximo 23 y 30 de diciembre con estos programas que fueron parte de los mejores que hemos tenido aquí en la Casa de la Virgen Radio, que son el de cáncer en niños, el próximo jueves 23 de diciembre, y sobre el Reiki, quienes quieran aprender o saber pues de qué se trata esta medicina alternativa, y sobre los seres de luz, que también fue un excelente programa. Ese va a ser retransmitido el 30 de diciembre, aquí vamos a estar para acompañarnos en estas fechas que a lo mejor muchos ya van a estar de vacaciones. Ojalá que sí, que se tomen un merecido descanso.
Con internet nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, así es que si se van a China, allá también nos pueden oír.
Exactamente, a cualquier parte estamos con ustedes. Y ya entrando en enero, pues a ver qué nos espera, qué tenemos.
Vamos a tener un programa especial entrando. Muchas de los alumnos y pacientes se preguntan, ¿qué es meditar? Entonces vamos a tener un programa especial para iniciar el año sobre qué es la meditación. Independientemente de que continuemos después con los programas sobre esta tercera temporada, yo creo que ha sido un tema que no hemos tocado, que no tocamos en los programas introductorios. Uh-huh. Yo no tenía como a lo mejor demasiada conciencia o claridad sobre la necesidad de hablar sobre el tema. Entonces vamos a trabajar sobre esto para que tengamos esto como un programa especial y además que a la gente le pueda servir entender qué es la meditación. Yo creo que en este crecimiento espiritual mucha gente está tratando de entrar al desarrollo espiritual, pero no tiene claro por dónde es el camino. Entonces pues vamos a explicarles y esto les va a permitir pues empezar a ver los beneficios de poder meditar, porque obviamente pues estás acostumbrado a ver televisión, a leer, a transportarte, a trabajar, a bañarte, pero no a meditar. Entonces, ¿por qué es importante que podamos empezar con este hábito, a desarrollar este hábito en casa, entonces, en nuestra vida? Entonces, pues bueno, pues vamos a darnos la oportunidad de trabajar y de darnos esta posibilidad de conocer un poquito más sobre la meditación. Entonces, con esto vamos a iniciar el año el jueves 6 de enero, justamente para celebrar Reyes, un regalo de Reyes para nuestro auditorio.
Perfecto, me encanta esa idea. Y bueno, pues los esperamos muy pronto, aquí nos escuchamos 6 de enero, ya en vivo, y pues les deseamos unas felices fiestas, feliz Navidad y un excelente año 2011.
Así es, para todos. Pues un abrazo para todos, que la pasen muy bien, que la pasen en compañía de su familia. No solamente es comprar, no solamente es comer, también es meditar. Entonces aprendamos que parte de esta temporada es la reflexión, es el cariño, es el amor a nuestros seres queridos, y eso es lo más importante. Es el nacimiento de Jesús, es justamente la época del renacimiento de nosotros, y nos perdemos en el consumismo, nos perdemos en la fiesta. Entonces dense la oportunidad de poder encontrarse nuevamente en la esencia de esta temporada. Descansen quienes van a tener vacaciones, a Dios gracias nosotros vamos a tener vacaciones un ratito, pues descansen, recuperen fuerzas para el año que entra, pero sobre todo, bueno, entren en un espacio de reflexión interna y hagan sus planes para el siguiente año. Pues un abrazo para todos y muchas gracias por estar por acá.
Muchas gracias, que tengan un año lleno de luz.
Igualmente, para todos. Gracias a Gabriel, gracias a Lupita, a esta familia que nos ha dado albergue durante este año aquí. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. Gracias a Diana por todo su esfuerzo y su compromiso, ¿no? Gracias a ella, pues esto ha podido ser realidad. Gracias a todos, ha podido ser una realidad. Entonces, bueno, pues aquí estamos y continuaremos el año que entra para darles servicio a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando Magnitud Radio. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud.